Y ya estamos aquí con nuestra tertulia habitual de los jueves, la tertulia que nos pone en contacto con el mundo del derecho laboral, de la seguridad social, con nuestras invitadas. Y tenemos con nosotros a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Javier. Pues encantada de estar esta tarde con vosotros.
Sí, una tarde un tanto accidentada, ya lo siento, que os hemos sometido a un nivel de estrés bastante importante.
Nada, nada, no pasa nada. Estas cosas en el directo es lo que pasa, ¿no?
Es verdad, las cosas del directo que se dice habitualmente. Ana, por cierto, que estamos muy pendientes de la ampliación de los ERTEs. Nosotros y también muchas empresas y muchos trabajadores a los que asesoráis, los laboralistas.
Es verdad, la verdad es que la noticia, yo la he visto hoy que se vuelven a sentar a negociar, pero me imagino era algo esperado, ¿no? Porque si no, ¿qué iba a pasar? Nos tienen en vilo.
Algo esperado y algo tardío, porque aquí siempre hacemos los deberes, somos como los malos estudiantes, ¿eh?
Eso sí, pero no paran de trabajar, porque si están hablando del salario mínimo, ahora lo de la prórroga de los ERTE, pues están trabajando a destajo.
Sí, sí, pero esperan al día 16 y tenemos el día 30 aquí, sí, a la vuelta de la esquina. Como se enreden como otras veces.
Ya sabes que en España agosto es un mes que se paraliza todo.
Bueno, vamos a saludar también a Eva Blázquez, ya sabéis que es profesora de la Universidad Carlos III de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, que has tenido también un inicio por todo lo alto, ¿eh?
Esto pues es sí, empezar la verdad y... Pero bueno, somos laboralistas, estamos acostumbrados a estas cosas, a las sorpresas y demás.
Ah, sí, ¿no? Claro. Esto está bien. ¿Qué te parece a ti la prórroga de los ERTEs?
Bueno, pues va a ser como siempre, ¿no? Emoción hasta el final, ¿no? Que casi cuando llegue el día último es cuando vamos a saber si hay prórroga o no hay prórroga y en qué sectores, ¿no? Y en qué condiciones.
Claro, sí, sí. Por eso decía que empiezan o tienen muy seguros los términos de la ampliación o, para mi gusto, empiezan un poquito tarde, porque después lo que cuesta llegar a un acuerdo cada vez que hay una prórroga, porque no ha habido ninguna prórroga que se hayan sentado y en un día hayan dicho, venga, va, pues se prórroga.
Pero bueno, al final siempre han sacado la prórroga para adelante. Yo creo que, por lo que parece ser, ¿no?, hasta el 31 de diciembre se hablaba de que iba a seguir. Vamos a ver qué ocurre esta vez. Yo creo que sí que llegarán a algún acuerdo, aunque no, a lo mejor no todo lo amplio que sea necesario. Bueno, habrá que ver un poco, a ver qué va ocurriendo.
Bueno, vamos a ver. Pero antes de ver nada, lo que tenemos es que consultar y responder las consultas de los oyentes. Hay que recordar que tenemos un correo electrónico que es madridtrabaja@ondamadrid.es y tenemos un WhatsApp que, si está por aquí Andrea, le voy a hacer el examen. Tú ya sabes, Andrea, que si no te hago el examen un día, no me voy en paz a casa.
Bueno, pues creo que lo voy a probar, espero. Nos pueden enviar su consulta a través del WhatsApp, una nota de voz al 652-868099, repito, para aquellos que no les haya dado tiempo a anotar, 652-868099.
Bueno, y dicho esto, tenemos la primera de las consultas también.
Sí, voy a trasladar mi voz, como diría Javier García. El primer oyente dice que tiene un contrato de 6 horas y quiere saber si está permitido que le quiten una hora a ese contrato sin ningún motivo.
Bueno, no sé si contesta Ana, por ejemplo.
Muy bien, pues venga, contesto yo a esta. No pueden hacerlo. El contrato ya de 6 horas es un contrato a tiempo parcial. Y para los contratos a tiempo parcial, la ley, el Estatuto de los Trabajadores, dice con muchísima claridad que no se puede reducir las horas salvo por acuerdo entre las partes. Es decir, no puede el empresario unilateralmente hacerlo, que es lo que le ha pasado al oyente. Eso está mal hecho. El trabajador puede impugnar y le van a dar la razón. Es decir, es un tema clarísimo en la ley. Otra cosa es que luego la empresa quiere hacer un ERTE, ¿no?, una reducción de jornada, pero tiene que estar justificado y con el procedimiento correcto. Pero así a las bravas, como le ha pasado al pobre oyente, y lo digo simpatizando con su situación, es que está mal hecho.
Ya, ya. O sea, que imposible la impugnación, entiendo, ante los tribunales, claro.
Bueno, tiene la medida, siempre le decimos, de acudir a la inspección de trabajo, que llevará su trámite, eso lo puede siempre hacer, pero no puede dejar de reclamar. Entonces, lo que corresponde es hablar primero con la empresa y, si no se atienden las razones, puedes ir y reclamar. Es una reclamación de derechos, una reclamación de derechos incluso salarial, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de que reducirle una hora también le quitan salario.
Ya. Bueno, de cualquier manera, que tome nota nuestro oyente y que sepa que no se lo pueden hacer, así por las bravas y por las buenas. Pues creo que tenemos la segunda de las preguntas, Andrea.
Sí, vamos a ello. Este oyente trabaja en una empresa de trabajo temporal desde hace unos 6 o 7 meses y su mujer a finales de noviembre va a dar a luz a su hija y, bueno, pues desde Madrid trabaja, les deseamos un buen parto. Se pregunta si le corresponde días de paternidad porque le han dicho que al ser contrato por ETT, por empresa temporal, y no ser de la plantilla, solo le corresponde una semana, a diferencia de los empleados que tienen 16 semanas, dice, y si es así, ¿cómo debe hacerlo para solicitarlo a la empresa?
A mí me ha llamado mucho la atención esta consulta porque me parece original. Eva, ¿a ti qué te parece?
Pues sí, sí, es original, es original. Bueno, pero realmente los trabajadores de empresas de trabajo temporal tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores, ¿no? Este derecho lo tiene igual, no se lo van a reducir. Quiere decir, el permiso, bueno, ya que no se llama de paternidad, que se llama de nacimiento, ¿no?, que incluyeron maternidad y paternidad, tienen derecho igual. Tendrá derecho a todas sus semanas, convenientemente, y si ha cotizado a la Seguridad Social, que yo imagino que sí, porque dice que lleva por lo menos 6 o 7 meses, pues si ha cotizado 180 días, pues también tendrá derecho a acceder a la prestación. ¿Qué ocurriría si en un momento determinado el contrato termina? Porque como es una ETT, puede ocurrir que, pasado cierto tiempo, como es un contrato temporal, pues termine. Bueno, pues en ese caso, si está recibiendo la prestación de la Seguridad Social, pasaría a la situación de desempleo, pero seguiría cobrando esta prestación.
De cualquier manera, además hay que recordar que la prestación la paga la Seguridad Social, que no la paga ni la empresa, ya sea ETT ni ETTO.
Ni nada, exactamente. Bueno, lo que pasa es que ahí me imagino que lo que dirán es que no le suspenden el contrato y que tiene que seguir trabajando todo el tiempo, pero vamos, una semana, pero que va, que tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador.
Bueno, pues enseguida vamos a volver con vosotras, que tenemos consultas, tenemos también el repaso a las noticias de actualidad y hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos con vosotras, con más consultas.
Vamos con más preguntas de los oyentes, que como hemos empezado tarde, la tertulia tenemos que recuperar el tiempo perdido.
Vamos con la tercera. Dice este oyente que finalizó un contrato de relevo de 4 años y la empresa le comunica que no le corresponde finiquito. ¿Es esto cierto?
Pues yo tomo la palabra a Eva y le digo que no es cierto. Hoy estamos ante preguntas muy curiosas de los oyentes porque, vamos, los empresarios aquí no aciertan. ¿Qué pasa? Una cosa, el finiquito, que es un término coloquial, normalmente hace alusión a la última nómina que recibe un trabajador cuando se le extingue el contrato. Es decir, recibe sus últimos salarios del mes correspondiente, más la prorrata de la paga extraordinaria, si le corresponde, más las vacaciones que no hubiera disfrutado. Pero yo creo que el oyente, cuando nos hace la pregunta, quizás está refiriéndose a la indemnización. Entonces, voy a cualquier contrato, por tanto, tiene derecho a finiquito, pero si hablamos de indemnización, el contrato de relevo es eminentemente temporal. Pudiera ser indefinido, porque también hay contratos de relevo indefinidos. Como el oyente no lo aclara, vamos a pensar que estamos en el supuesto de que es temporal, que es el común, ¿no? ¿Y cuándo se finaliza? Cuando el sustituido, que es el que se va a jubilar, accede a la jubilación. Por lo tanto, cuando ya el trabajador relevado, digamos, accede a la jubilación, el relevista, que es en este caso el oyente, pues se le termina su contrato. Es una extinción válida, de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores, y tiene derecho a cobrar una indemnización de 12 días de salario por año trabajado. Por lo tanto, ese trabajador lo que debería hacer es lo mismo que siempre decimos, primero reclamación a la empresa de una manera extraoficial, es decir, sin acudir a los tribunales, y si no le queda otra, pues tendrá que reclamarlo, porque tiene derecho tiene derecho a esa indemnización. Sería una reclamación de cantidad. Tiene un año para reclamar.
Pues...
Pero, perdón, bueno. No quiero decir un año, no vaya a ser que la liemos. Es preferible que reclame por despido, por extinción del contrato temporal, y por lo tanto tendría 20 días. ¿Mm?
20 días laborables, o sea que no se cuentan los fines de semana.
Ni los fines de semana, ni algún festivo que a lo mejor le toca al oyente. Claro.
Eso es, eso es. Mm. Bueno, pues tenemos una cuarta que yo creo que es un poquito, por lo menos, la más complicada de explicar, ¿no, Andrea?
Sí, voy a ver si lo consigo y me entendéis. Dice el oyente que está de baja por accidente de trabajo con dos impugnaciones al alta a la mutua. Han tardado un mes y medio en resolver la última y se pregunta si la empresa es la que no ha pagado las nóminas como enfermedad común y ahora el INSS ha resuelto que es accidente de trabajo y tiene la duda de cómo se calcula esa diferencia. Además, se pregunta que si es correcto al siguiente cálculo de la nómina, es decir, a los devengos calcularles la diferencia de enfermedad común, se lo restan a la cantidad a percibir otra vez con esos devengos. Es complicado de entender la cuestión, pero...
A ver si Eva y yo hemos entendido lo mismo. A este señor le han pagado la baja por enfermedad común y tras reclamarlo, al final le han reconocido el asunto como accidente laboral. Hay que recordar que la enfermedad común recibes el 60% de tu salario y por un accidente laboral el 75%. ¿Es así o no, Eva?
Bueno, a ver, sí, yo creo que lo que yo he dado la misma interpretación que tú, ¿no? Que ha sido, porque es el INSS el que siempre tiene que declarar si es accidente de trabajo o no, bueno, quiero decir, cuando reclamas, ¿no? Aunque sea lo lleve una mutua, lo haya declarado un médico de familia, da igual, al final es el INSS el que decide sobre esto, ¿no? Y obviamente sí que es verdad que los primeros días es diferente el porcentaje y además cuanto más, cuando ya se alarga es exactamente igual. Aunque sí que puede haber también diferencias si lo que tienes es muchas horas extras. Cuando tienes muchas horas extras, en la base que tiene que ver con cómo se calcula las cuestiones que tienen relación con accidente de trabajo se incluye las horas extras y en el caso de las comunes no se incluye, con lo cual que puede haber alguna diferencia. Y recordar que la empresa realmente lo que hace es adelantar el dinero. Quiero decir, luego tiene que hacer sus cuentas con la entidad gestora que lleve esto. Entonces, pues aquí lo que tendrá que hacer la empresa es pues pagarle al trabajador aquello que le debe, quiero decir, que le debe la entidad gestora, es decir, que si hay diferencia entre lo que debió de cobrar y lo que ha cobrado, pues le tendrá que pagar esa diferencia. Y luego, obviamente, tendrá que hacer esas cuentas la empresa con la entidad gestora. La verdad que es complicado el tema, sí. Pero vamos, es muy común esto, Y sobre todo, fíjate que muchas veces terminan en los tribunales y tardan años en decidir si es un accidente de trabajo o no. O sea, que se puede complicar mucho más.
Bueno, lo que yo no termino de entender, Eva, es cómo se computan horas extras si la persona que trabaja está de baja.
No, digo las horas extras de la base. No, porque te cogen la base justo del mes anterior a que haya ocurrido la baja. Entonces, si en esa...
Correcto.
Pero fíjate, las horas extras además no se tienen en cuenta las del último mes, se tiene en cuenta el salario del último mes y respecto a las horas extras se tiene en cuenta todo el año anterior. Por si acaso has hecho muchas horas extras en un mes concreto, te hacen una media del año anterior y lo meten en la base también.
Ah, correcto. Entonces ya entiendo la cuestión porque, claro, yo decía, al estar de baja ni horas extras ni horas ordinarias.
No, porque es la base justo anterior, la base del mes anterior a la baja.
Perfecto, pues enseguida volvemos con vosotras, que tenemos asuntos de la actualidad que abordar y seguimos con nuestra mesa de redacción a la que incorporamos a Eva Blázquez, a Ana Gómez, para que nos ayuden a entender la actualidad, sobre todo la actualidad que tiene que ver con derechos, con incluso decisiones judiciales que han sido actualidad en los últimos tiempos. Y empezamos, Andrea, hablando de las propinas, si no me equivoco.
Sí, el Supremo aclara que la percepción de propinas es una condición de trabajo. Es decir, una empresa que gestiona 5 establecimientos de restauración colectiva en Asturias, tras examinar los resultados de una auditoría interna, acuerda proscribir los botes para propinas. Por tanto, a partir de ahora no se admitirían propinas. 2 sindicatos mayoritarios interpusieron una demanda de conflicto colectivo contra la decisión de la empresa, alegando que la empresa se ha subrogado en contratas que son muy antiguas y que el propio personal siempre ha podido percibir esas propinas, e incluso que esa condición constituye un derecho bien por beneficio del trabajador o como costumbre profesional. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias se manifiesta alegando que esas propinas poseen naturaleza extrasalarial, es decir, son ajenas al salario garantizado y son los clientes y no la empresa los que eligen si quieren dejar propina o no.
En fin, las propinas, que muchas veces suponen un complemento al salario de algunos profesionales. Yo creo que antes había propinas en más ámbitos, pero ahora, Ana, fundamentalmente es en la hostelería donde sigue funcionando el asunto de la propina.
Yo todavía me acuerdo de niña cuando iba al cine y claro, mis padres daban una propina a la, al que te acomodaba en la butaca.
Sí. Sí,
sí, sí. Y me fijaba, me llamaba mucho la atención, bueno, también el sector del taxi, ¿no? Bueno, en cualquier caso, las peluquerías, vamos a hablar, sí, de la peluquería también, de la propina a la peluquera.
Bueno, entonces, ¿y te acuerdas de los aguinaldos ya puestos, los aguinaldos al cartero? O eso no, o sea, te acuerdas, Ana.
Yo de eso no me acuerdo tanto.
Pero pasaban todos, pasaba también el butanero y pasaban de todos por las casas pidiendo, ¿es verdad?, por Navidad.
Sí, ¿verdad, Eva?
Sí, 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 sí.
Eso no. Pero bueno, pues yo aplaudo.
Bueno, pero curioso que la justicia se tenga que meter hasta en las propinas.
Muy curiosa esa sentencia, la verdad. Y tuvo cierta gracia, ¿no? Entiendo que a los trabajadores les supusiera un tema sensible, porque como tú bien has dicho, es un extra sueldo, ¿no? Evidentemente no es, como ha dicho el Tribunal Supremo, salario, pero aún así es una percepción que contaban ellos al final de mes, y el que se lo quiten, bueno, pues esto significa que es un freno, una restricción a la empresa, ¿no?, a hacer ciertas cosas.
Uh-huh. Yo lo que me pregunto, Eva, es porque esto de las propinas en realidad es economía sumergida.
Bueno, claro, porque si es extrasalarial no tributan, ¿no?, ni cotizan, quedan al margen,
que...
sí, sí.
Que no creo
es de lo poco, es de lo poco que queda todavía, porque salario es, yo cuando explico en la universidad qué es salario, digo yo, salario es todo, todo va a tributar, todo va a cotizar, pues esto es lo poquito que queda.
No, pero hombre, lo digo porque yo me imagino que la mayor parte de camareros al IRPF la propina no la van a declarar.
No, pues si es extrasalarial no hay que declararla, no. Pero vamos, que sí, que el tema de las propinas es muy traído y llevado, y yo creo que todavía hay, en hostelería, vamos, sí que seguimos. Y además me llama la atención porque lo estamos incorporando un poco como en el mundo anglosajón. El mundo anglosajón es curioso, ¿no?, porque vas con la tarjeta, ¿no?, y directamente te sale, ¿quieres dejar propina o no quieres dejar propina?, ¿no? El otro día, la semana pasada, pedí en me trajeran comida a casa, ¿no?, en una plataforma, y ya viene también, que en ese caso te ponen, la persona que va a repartir gana tal, si quieres dejarle propina, indícalo. Y yo la verdad es que cuando lo vi la primera vez allí en Inglaterra hacer esto, pregunté, ¿pero os dan luego el dinero? Pues claro, como pagabas directamente con la tarjeta, y yo, sí, nos lo dan luego. Y digo, bueno, vale, porque te da la impresión de que, claro, si se lo pagas con tarjeta, a lo mejor claro, se lo queda, ¿no? No, pero bueno, claro, decía que sí, porque es una cosa muy instaurada, ¿no? En España, pues bueno, somos más eso de las tarjetas, o sea, en vez de tarjetas lo pagamos con dinero, y ahí sí que es muy difícil de controlar, claro. En cualquier caso no se podría controlar, por eso es extrasalarial.
Claro. Bueno, pues en cualquier caso, que sepan los empresarios que nos escuchan de la hostelería que no les pueden quitar la propina a los trabajadores, según ha decidido la justicia. Segunda cuestión, Andrea, que tenemos que comentar con Eva y con Ana.
Sí, presten atención. Despiden a un hombre por llegar antes al trabajo. En un supermercado de Barcelona, un trabajador realizaba pedidos, cambiaba precios o reponía palés, incluso más de 50 minutos antes de empezar su turno, sin llegar a fichar. Este dato es importante. En la carta de despido señalan que esa conducta vulnera la norma que señala que cada minuto que se trabaja se paga y cada minuto que se trabaja debe quedar registrado. Por tanto, el trabajador despedido por llegar antes de esa hora a su puesto de trabajo comentaba que trabajaba más tiempo porque la empresa había establecido cambios y esto requiere de mayor dedicación en su trabajo, y también ha alegado que los jefes sabían todo ello. El trabajador considera su despido improcedente y estuvo en esta empresa durante 12 años. Por tanto, esta polémica surge a raíz de esa reforma laboral en la que los trabajadores deben fichar a la entrada y a la salida del puesto de trabajo.
Ay, el tema del registro horario, que a algunos les trae disgustos, pero mira que esto, Eva, de que te despidan por llegar antes al trabajo, por trabajar más.
Por trabajar más, pero vamos, es de libro. Yo, esto es un caso que yo le pongo siempre de práctico a mis alumnos, ¿eh? ¿Qué pasaría si uno? Y es obvio, porque claro, imagínate que llega una inspección de trabajo. Claro. Pues podrían sancionar a la empresa porque tienen a un trabajador que todavía no ha fichado y está trabajando, ¿no? Esto, claro, pero de todas maneras tampoco es que el registro hace que eso, que registra, ¿no? Pero que realmente ya el control horario, el trabajar un número de horas con unos descansos que el Estatuto de los Trabajadores reconoce, eso siempre ha pasado, bueno, siempre quiero decir, desde que sale el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Con lo cual tampoco realmente es una novedad el tiempo. Ahora lo que ocurre es que se registra y, claro, si estás trabajando y en un momento que no está registrado, vamos, la sanción, a mí me parece que, hombre, a ver, no sé, yo creo que no es para despedir a nadie, ¿no? Pero quizás sí para, por lo menos, apercibir al trabajador de que no hiciera esto. No, yo creo que ya despedir se han pasado un poco, ¿no?
Bueno, Ana, yo es que creo que precisamente, ¿no? Pensaba lo que decía Eva, digo, hombre, a lo mejor bastaría con hablar con el trabajador y decir, oye, no lo hagas.
Es que me río, porque yo tuve un caso particularmente que llevé bastante similar. ¿No te crees?
¿Ah, sí?
Que a veces encuentras personas que, por motivos X, pues no quieren seguir las reglas. Claro. Ya. Entonces, no sabemos mucho de este caso, solo sabemos eso. Y es muy curioso que no nos diga la noticia qué pasa con ese despido, si se calificó como improcedente o procedente, ¿no? Pero vamos.
Bueno, estarán a lo mejor en ello todavía, ¿eh?
Sí, a lo mejor. Y la empresa dice, mira, ya no puedo seguir contigo, aunque me digan que es el despido improcedente, pero si hay una política o incluso afecta al ahorro de luz, ¿eh? Tienes un trabajador que entra una hora antes a trabajar, pues las luces están encendidas, la seguridad, entonces, bueno, pues hay que hacer ciertas políticas que hay que seguir todos. Entonces, bueno, pues a lo mejor por ahí los tíos, no lo sabemos.
Bueno, pues vamos rápidamente con la tercera, Andrea.
Vamos con ello. Remontamos al pasado 11 de julio, que publicaron en InfoJobs una oferta en la que en un despacho de abogados en Orihuela, en Alicante, buscaban a un letrado con al menos un año de experiencia y capacidad de liderar un equipo de 5 personas a su cargo. Ese puesto, con horario de jornada completa, requiere, eso sí, que el profesional esté dado de alta como autónomo. Su retribución sería de entre 600 y 900 euros al mes. Unas condiciones que han sido muy criticadas en las redes sociales, especialmente la indignación de Pere Vidal, letrado laboralista, que tachó de vergonzoso esta oferta de empleo como un falso autónomo precarizado. Así textualmente lo indicó en su perfil de Twitter.
Sí. Pere Vidal, que es miembro de Aznala, Ana.
Sí, por eso yo quiero rogarme aquí un poco de protagonismo. A ver, Pere es de mi junta directiva. Y Pere nos lo comunicó en su momento y he hablado con él precisamente hoy, a raíz de que íbamos a intervenir en el programa y de que es una noticia que está ahora por las redes. Sin duda, es un tema que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Porque este anuncio, esta publicidad de esta oferta es abiertamente ilegal. Los despachos de abogados, con carácter general, tienen que contratar a los abogados con una relación laboral. Tenemos una normativa que así lo establece. Otra cosa es que
y hay régimen general.
Y además, entonces hablar de contrato de autónomo con una jornada, con un salario, bueno, es espantoso. Claro, a nosotros nos toca la fibra sensible.
Porque estamos a punto de terminar el programa y yo creo que es un debate apasionante que la semana que viene vamos a tener sobre la responsabilidad que tienen los portales de empleo. Incluso a ver si invitamos a Pere Vidal, ¿vale?
Muy bien,
pues Eva Blázquez, Ana Gómez, muchas gracias.